Queremos invitar a los ponentes de las distintas ponencias al señor Uriel Turró, que nos presenta la evaluación, el doctor Uriel Turró, perdón, la evaluación del efecto del sentido de coherencia en la percepción de sobrecarga por parte de familiares cuidadores de personas dependientes. Cada uno de los ponentes, eso sí que será estricta, tendrá 3 minutos para su presentación. Adelante. Que sepan que también es mi primo.
Vale. Buenos días a todas. Les vengo a presentar un pequeño estudio que hemos realizado conjuntamente con la Silvia Ferrer, el Albert Pérez y en Pau Batlle, que tiene la intención de evaluar un poco este sentido de coherencia que estamos hablando en el mundo de la salutogénesis en un contexto muy particular que son los cuidadores de personas dependientes. Conocemos la evidencia en los países nórdicos de que hay una relación inversamente proporcional entre mayor shock y menor carga percibida, pero también queríamos evaluarlo en nuestro contexto y utilizamos pues, el shock de 13 ítems y la escala de Zarit, la Burden Interview, para evaluar la carga en estos cuidadores. Además, lo que quisimos hacer es medir las distintas dimensiones, las 3 dimensiones de la escala del shock con los factores de esta carga percibida de los cuidadores que en un estudio previo analizamos. Estas son datos de un proyecto que están desarrollando en la zona de la Garrocha con la Silvia y el Albert, que desde hace un tiempo, pues, con el soporte del DIP Salud y de Pau, pues, en este proceso de grupos psicoeducativos. No lo voy pasando porque, como lo hicimos en columnas, es como más difícil ahora exponerlo arriba y abajo, ¿vale? Pero les explico que es un proyecto de grupos psicoeducativos en cuidadores de personas dependientes, como digo, en la zona de la Garrocha, que desde hace un tiempo están trabajando en incorporar las habilidades por la vida, ¿no?, en el trabajo de estos cuidadores. Pues en este contexto, en el momento basal de inicio de este curso, de estos grupos psicoeducativos, introdujeron también la escala del SOC y la escala de carga percibida. En este caso fueron 69 cuidadores, como vemos un 92% de mujeres, es decir, que son cuidadores, pues en su mayoría hijas de los pacientes, de las personas que cuidan, ¿vale? En este 65%. Aquí lo que vemos es, como ya estaba descrito, una correlación inversa, como es en la figura, entre lo que es la escala de carga percibida y el SOC, ¿no? Pero además lo que podemos ver es cuando analizamos por factores que hay un incremento de esta relación inversa entre los factores de carga física, de estrés, de sentimiento de culpabilidad, ¿no? Son los distintos factores de la carga, se identifican más con la dimensión de significación del SOC, ¿no?, más que con la comprensión y el manejo. Esto consideramos que era un hallazgo interesante y lo que cuando hacemos analizamos también el modelo de regresión lineal de la puntuación de la carga percibida, encontramos que este SOC, que esta significación del SOC, vale, ya estoy, se mantiene junto con la característica de mantener un estado laboral activo, que los cuidadores sabemos que incrementa la carga, y son apuntar que esto puede ser relevante a la hora de programar nuevos ejercicios o grupos psicoeducativos, ¿no?, poner el énfasis en esta significación del hecho de cuidar, del hecho de estar prestando esta asistencia, puede ayudar a reducir esta carga percibida. Perdón.
No, perdón, no. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente ponente, Rosa Santas Masas Massana, que nos presentará su ponencia, l'alfabetització de la salut com a determinant social que modifica l'autogestió de la insuficiència cardíaca. Sí.
buenos días a todos. Una baja alfabetización en salud. Una baja alfabetización en salud compromete las habilidades sobre autocuidado que son esenciales para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Por este motivo, nos planteamos examinar el nivel de alfabetización en salud y las prácticas de autocuidado, el perfil sociodemográfico y clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca que visitábamos en las consultas de atención primaria. Diseñamos un estudio transversal multicéntrico con 10 centros de atención primaria de la ciudad de Hospitalet de Llobregat. Estos 10 centros eran los que estaban gestionados por el Instituto Catalán de la Salud. Seleccionamos a pacientes con edad superior o igual a 55 de años, atendidos en el último año en el centro y con diagnóstico de insuficiencia cardíaca que estuviera codificado en la historia clínica. Excluimos a pacientes con un Bartel inferior a 20, una expectativa de vida inferior a un año, una enfermedad mental severa y que estuvieran en una institución en el momento de la entrevista. Las variables fueron al nivel de alfabetización en salud, que lo medimos mediante el instrumento Health Literacy European Union de 47 ítems, que lo que nos permite es calcular un índice general de alfabetización en salud y también tres subíndices sobre cuidados, prevención de enfermedad y promoción de la salud. Este cuestionario, pues el resultado se puede dividir en cuatro intervalos, que sería inadecuado, problemático, suficiente o excelente. Las prácticas de autocuidado las medimos con la escala europea de autocuidado en insuficiencia cardíaca y también medimos variables sociodemográficas y clínicas. En relación a los resultados, incluimos a 318 pacientes, la mitad eran mujeres, la media de edad era de 78 años. El nivel académico del 82% de los encuestados era de educación primaria o inferior, como pueden ver en la figura 1. La mitad tenían una clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca según la New York Heart Association de tipo 2, como pueden ver en la figura 2. Y el nivel general de alfabetización en salud fue problemático, como pueden ver en la figura 3. El nivel de autocuidados fue de 27. Esta escala va desde 12, que sería el mejor autocuidado, a 60, que sería el peor. Y hay estudios que nos dicen que valores hasta 24 se considera unos buenos autocuidados, pero superiores a 24 sería pues ya un mal autocuidado. Los factores que se asociaron más a la alfabetización en salud fueron el nivel académico, la clasificación funcional, las prácticas de autocuidado y la edad. Dicho de otra manera, los pacientes de mayor edad, menor nivel académico, peor nivel funcional y peores prácticas de autocuidado eran los que tenían menor nivel de alfabetización en salud. Como conclusión, es decir, que creemos que en nuestro estudio la alfabetización en salud permite explicar la actitud de los pacientes hacia la adherencia a estas prácticas de autocuidado, que en estos pacientes, los médicos y las enfermeras de atención primaria, tenemos que integrar factores que faciliten la comprensión de los mensajes en el marco de la relación asistencial que tenemos en consulta y que la insuficiencia cardíaca creemos que presenta un componente no fisiológico que se tiene que tener en cuenta como un determinante social de la enfermedad en el manejo de esta enfermedad. Muchas gracias.
El siguiente ponente es el señor Giuseppe Sistaro Molinari y nos va a presentar de un modo así más artístico. This is yours. You have 3 minutes as the same as the others, okay? Okay. El título es Arte y prevención en el estudio de la promoción de la salud en la Mediterránea.
Buenos días a todos. El arte es un lenguaje universal, así como la música. Todo puede entender. A través del arte se puede llegar muy fácil a la casa, a las familias, a todo, a la cabeza y a la mente de los hombres. Vamos a hacer una pequeña resumen de qué es arte y prevención. Hasta ahora hemos escuchado muchas palabras. Aquí vamos a ver muchas imágenes, porque imagen y palabra es el arte y prevención. Vamos a ver. Hay varios modos para afrontar este problema. El fumo. imagen habla de sola. A través del arte se puede hablar de todo. Eso es un ejemplo de puñía. También es un ejemplo de hambre en el mundo. Es también un autolesionismo. El resultado. En Italia, en todos los países de América Latina, se tenta siempre la rueda de la suerte. Sustancia. Prostitución. Esa pintura es de una amiga de 15 años. Todo este trabajo tiene 20 años de trabajo con mis compañeros artistas, pintor. Es un proyecto que se puede hacer en toda la Italia. Esculturas hechas a niños de 3 a 5 años. Trabajando, pintando y comiendo. Para eso, esto es un ejemplo práctico de cómo se puede mejorar la salud y aprender a comer saludable. Esto es un grupo de mi trabajo. Todos los problemas. Movimiento. Facilitación. Confianza sexual. Esclavos. Vamos a terminar con esta, porque es un problema muy actual. Todos somos esclavos de este sistema. A través del arte se puede estimular la reflexión. Si vamos a leer todo, se puede reflexionar. Muchas gracias.
Sí. Continuamos pues con el siguiente ponente, José Ramón Martínez Riera, que nos va a presentar dos ponencias: Espacios públicos de relación, activo en salud, identificando como oportunidad para mejorar la salud de la población, y acto seguido, ¿qué demanda la ciudadanía para mejorar su calidad de vida?
Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización el haber aceptado estas dos comunicaciones. Estas dos comunicaciones forman parte, las dos, de un mismo proyecto, un proyecto FIS, financiado por el Instituto Carlos III, en el marco de un proyecto de colaboración con el Ayuntamiento de Alicante para identificar activos de salud en dicho ayuntamiento, en un proyecto mucho más amplio de Alicante Ciudad Saludable. Emerge además como consecuencia del desarrollo del proyecto de Alicante como Universidad Saludable. En la primera comunicación que presentamos, lo de los espacios públicos de relación, el objetivo de esta investigación era identificar el activo en salud con mayor concordancia según la ciudadanía, los profesionales y responsables de política local. En cuatro distritos de Alicante con diferente nivel socioeconómico. Para ello se fueron identificando los diferentes agentes que fueron entrevistados. Se ha adaptado la clasificación de activo de salud de MAGNAI y la Asociación Internacional para el Desarrollo Comunitario a los resultados obtenidos, y definimos una clasificación de activos en salud en 5 categorías y 43 subcategorías que aparecen. Aparecen aquí en su izquierda, aparecen las 5 categorías y las 43 subcategorías que ven ustedes ahí. Dentro de una de las categorías se subdivide a sí mismo en 2 subcategorías, que es la de costumbres y la de tradiciones. y aplicamos la metodología de bola de nieve para identificar los informantes clave. De modo independiente, la agrupación de activos se hizo según las subcategorías y se aplicó el coeficiente de capa. Bueno, ustedes aquí tienen también los criterios de inclusión y exclusión, tanto de ciudadanía, profesionales como responsables de política local, y identificar, dado que el tiempo de que disponemos, que los activos de espacios públicos de relación del barrio fueron identificados como los más destacados en un 56,3% de los casos, y destacan las plazas de barrio como lugar importante de convivencia entre la comunidad en las que interactúan y se relacionan la ciudadanía, entendiendo estos espacios de relación tanto espacios públicos como parques, jardines, asociaciones, etcétera, etcétera. Como conclusión, decir que los espacios públicos de relación del barrio es el activo en salud mejor valorado para la ciudadanía, profesionales y responsables de política local en todos los barrios, independientemente del nivel socioeconómico, y pueden ser útiles para la dinamización de los activos. Como continuación a dicho proyecto, también nos planteamos como objetivo el de determinar qué factores demanda la ciudadanía para mejorar su calidad de vida en 4 distritos de Alicante, como he comentado anteriormente. Analizamos para ello los resultados de calidad de vida autodeclarada según barrio, sexo y edad, mediante análisis de frecuencia y porcentajes de acuerdo a las categorías de la Encuesta Nacional de Salud: muy buena, buena, regular, mala y muy mala, aunque luego posteriormente se reagruparon las de muy buena y buena en buena y mala y muy mala en mala, y se dejó la de regular. La tasa de no respuesta fue de un 23%, y los participantes de la ciudadanía entrevistados fueron finalmente 143, que se distribuyen según sexo, nacionalidad y edad, que hemos comentado que eran las variables, según la tabla que tienen ahí a su izquierda. Comentar que, como resultados más destacables, los barrios de nivel socioeconómico bajo se autodeclara menor calidad de vida buena en un 44,9%. Asimismo, las mujeres valoran tener mejor calidad de vida que los hombres, aunque no hay mucha diferencia, y el rango de edad entre los 35 y 49 años autodeclara una calidad de vida buena en mucha mayor proporción que los otros rangos de edad. Por lo tanto, como principales identificaciones están la mejora de la limpieza, el crear zonas verdes, en la mayor educación ciudadana, hacer zona de recreo ocio, más presencia de policía local y el respeto por los demás, como las cinco identificaciones que con mayor porcentaje fueron identificadas. Como conclusión, el aumentar la limpieza del barrio es el factor más demandado de la ciudadanía para alcanzar mejor calidad de vida. Las mujeres la valoran más que los hombres. Las características socioculturales y urbanas del barrio condicionan de manera muy significativa la valoración de los diferentes agentes influyentes en la calidad de vida de la comunidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Damos paso al siguiente ponente, el señor Sergi Blancafort, alias, con la ponencia Imágenes, Palabras y Bienestar, la elaboración de un vídeo para difundir la intervención Sentirnos Bien del proyecto Aqualis.
Buenos días. Soy muy pequeñito el póster, pero es igual porque vamos a dar muy poquito tiempo el póster. Mi idea era explicar en un minuto y medio el póster, después poner 40 segundos del vídeo, después explicar en 20 segundos más otra cosita. Entonces, mira, ahora se ve perfecto. Este vídeo es para nosotros es otra manera de explicar lo que representa el proyecto Juanes. El proyecto Juanes es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, que estamos haciendo a través de una intervención grupal en zonas urbanas desfavorecidas. Es una intervención grupal que se dirige a personas mayores que perciben su salud como mala. Entonces, es una intervención que estamos haciendo en 16 centros de atención primaria de toda Cataluña y que se evalúa con métodos mixtos, es decir, con metodología cualitativa y cuantitativa. Entonces, además de toda la divulgación y la diseminación que se puede hacer a través de artículos, etcétera, pues nos parecía, dada la singularidad del proyecto, que era interesante pues hacer un vídeo con una asociación que se llama Cámaras de Acción, que se dedica a hacer documentales sociales participativos. Entonces, hemos hecho un vídeo que está disponible en internet, que lo que pretende es explicar cómo es la intervención, cómo la viven las personas mayores que participan en la intervención y sobre todo cómo la perciben también los profesionales sanitarios de los centros de atención primaria que han participado en el proyecto, como observadores o como dinamizadores de la propia intervención. Entonces, si nada falla, voy a poner 40 segundos del vídeo, que en total son 7 minutos.
Continuamos con la siguiente ponente, que es la señora Sandra Gelabert Vilella. Un honor para mí poderla presentar, porque es compañera mía de trabajo. Y con el título de la ponencia, Evolució de la promoció de la salut en el lloc de treball segons la perspectiva dels gestors i dels professionals sanitaris.
Buenos días, muchas gracias a todos. Nuestro estudio se titula Evaluación de la promoción de la salud en el lugar de trabajo según la perspectiva de los gestores y de los profesionales sanitarios. Para introducir un poquito, decir que a Cataluña se constituyó la Red Catalana de Hospitales y Servicios Promotores de Salud con la misión de liderar la difusión y la implementación de la promoción de la salud, impulsando incorporación de conceptos, valores, estrategias, estándares e indicadores en su estructura y su cultura organizativa. El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la incorporación de la promoción de la salud en el lugar de trabajo de los profesionales sanitarios. Como metodología, destacar que es un estudio observacional, descriptivo y transversal, con la participación del gestor y de los profesionales sanitarios de los servicios de salud mental de la región sanitaria de Girona. Se confeccionó un cuestionario ad hoc con variables sociodemográficas y variables relacionadas con el entorno saludable basados en las indicaciones de uno de los estándares para evaluar la implementación de la promoción de la salud en los hospitales que creó GROE en el año 2005. Como resultados, la tasa de respuesta de los profesionales fue aproximadamente del 62%, quiere decir que un total de 161 profesionales sanitarios participó en nuestro estudio. Una tercera parte eran hombres y dos terceras partes eran mujeres, tal y como se puede ver en la figura 1, donde está la distribución según sexo y según el servicio en el que trabajaban, si era un servicio hospitalario o un servicio comunitario. La media de edad fue de aproximadamente 42 años y en la figura 2 se puede ver la distribución según la categoría profesional de estos profesionales, donde vemos que el colectivo de enfermería es el que más participó en el estudio, también es el colectivo más numeroso en los servicios de salud mental como profesionales, seguido de el equipo de enfermería que contiene auxiliares de enfermería y enfermeros, y seguido de los psiquiatras y de los psicólogos. En general, los profesionales sanitarios puntuaron más bajo que el gestor, tal y como se puede ver en la tabla 1, en variables como identificar los riesgos en el sitio de trabajo, en si se recibe información y se recibe formación en torno a situaciones de violencia, ya que estamos hablando de servicios de salud mental, en si el personal está formado, de nueva incorporación, están informados y formados en políticas de promoción de la salud, en si las conocen, en si los protocolos protocolos que se trabajan contienen la promoción de la salud y si se revisan las políticas de promoción de la salud. Estos fueron algunas de las variables en las que se puntuó más alto por el gestor que no por los profesionales sanitarios. En cambio, en las dos últimas variables, evaluación de la participación de los profesionales en actividades relacionadas en promoción de la salud y si en las reuniones de los equipos multidisciplinares se habla de términos de promoción de la salud, el resultado fue al revés. Y fueron el gestor el que puntuó más bajo y consideró que no se hablaba tanto como en los profesionales. Como conclusiones, decir que los resultados son congruentes con otros estudios que evidencian que los gestores presentan normalmente valoraciones más altas que los profesionales respecto al entorno saludable en un lugar de trabajo. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, cabe potenciar la participación de todos los agentes, incluidos los usuarios que en el estudio general están, pero aquí no se presentan, que son tan importantes como los profesionales y los gestores en la promoción de la salud en los lugares de trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Presentamos pues a la señora Pilar Sala Trevejo, que va a presentar la última comunicación de la mañana sobre Fem xarxa entre les persones i els recursos locals amb Cuido i Gaudeixo, un camí cap a l'envelliment actiu i saludable.
Buenos días a todos, muchas gracias. Mi nombre es Pilar Sala, trabajo para la Agencia de Salud Pública de Cataluña y tengo el honor de presentar este trabajo también en nombre de la Comunidad de Práctica de Envejecimiento Activo y Saludable, que si recuerdan ustedes, ayer también presentó otro producto sobre la hidratación en la gente mayor. Somos una comunidad de práctica que significa diferentes tipos de profesionales. En este momento tenemos médicos, enfermeras, farmacéuticos, trabajadoras sociales y todo aquel que llama a nuestra puerta. Hemos de decir que tenemos la puerta abierta para miembros y colaboradores. Este tipo de trabajo en red es nuestra metodología de trabajo. Quería decir también, estamos trabajando en varios temas sobre apoderamiento en la toma de decisiones para la salud y bienestar de las personas mayores, pero este año, en este proyecto que estamos desarrollando, nos hemos planteado diversas cuestiones. La primera, hemos elaborado un pequeño dossier que recoge las ideas, y una de las ideas es que el envejecimiento es un camino que no necesariamente empieza a los 65 o a una edad determinada, sino desde que nacemos vamos adoptando, es un camino, es un recorrido que necesita una preparación y también un acompañamiento. Por eso, nuestra idea es la elaboración de un tríptico, un documento que contiene dos partes. La primera, mensajes de salud, pero muy simples y lo más fácilmente entendibles para la población, incluso general, no necesariamente la gente mayor, que recoja aspectos de hábitos saludables, bienestar emocional, seguridad y riesgos y habilidades sociales. Y a continuación, una segunda parte, que esta sería un poco la novedosa, que sería un apartado de recursos y activos, que no pretende ser un listado exhaustivo en un municipio determinado de lo que existe, sino que pregunte, que dé respuesta, disculpen, a las preguntas de este proceso de vida. Por ejemplo, en el lugar donde vivimos, sabemos nosotros si existen asociaciones para enfermos, para acompañantes de estos enfermos, para el final de vida, donde podemos pedir información para últimas voluntades, por ejemplo, a nivel de maltrato físico, psicológico o incluso económico, ¿dónde podemos acudir en nuestro propio municipio, en el lugar donde estamos viviendo? Por eso, nosotros hemos incorporado dentro de nuestro grupo también una técnica municipal y queremos hacer una prueba piloto en un ayuntamiento, de forma que podamos trabajar de forma transversal, colaborativa y uniendo estas dos cosas. La tercera novedad es un vídeo, es también un formato, una nueva manera de poder ayudar a la difusión, que es una narrativa digital, que ya indica el nombre, que es el camino hacia el envejecimiento activo y saludable. Pretendemos que sea entonces una nueva herramienta y que pueda aportar y también enlazar nuevos puentes con administraciones, entidades y cualquier persona que esté dispuesta a colaborar. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los ponentes por sus interesantes propuestas, que seguro que nos han dado tiempo para o preguntas a realizar. Dejamos estas preguntas, ya que ahora ya se conocen un poco más todos ustedes, para el coffee break. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, por eso tenemos 2 minutos. O comentarios, 5 minutos. Me informan que 5 minutos para comentarios.
Hola, que me había llamado la atención de la presentación del señor Martín Rivera, que lo que más demanda la ciudadanía para mejorar su calidad de vida es la mejora, la limpieza del barrio, mejorar la limpieza del barrio. Pues eso, todos los ayuntamientos tendrían que tomar nota de eso, porque la gente valora eso como una cosa muy importante. Es simplemente este comentario al respecto.
No solamente identificamos esto, sino que estos resultados han sido compartidos ya con toda la ciudadanía que participaba. Hicimos una reunión y se participó con ellos. Se nos trasladaron los resultados también a los políticos que han intervenido, pero nos falta hacer la reunión, la misma reunión que hemos hecho con la ciudadanía, hacerla con los políticos. Esperemos que tomen cumplida nota, porque al fin y al cabo ya digo que ellos tenían mucho interés también en conocer cuáles eran los principales activos de la ciudad. Y esto fue uno de los temas que salió para mejorar su calidad de vida. Gracias.